Esta es una traducción de una predicación del hermano David Berzó. Buenas noches. Ahora vamos a estar hablando acerca de la diferencia entre legalismo y obediencia. Creo que la palabra legalismo, legalista, todos sus derivados, es una de las palabras más mal empleadas, mal entendidas y mal interpretadas en el día de hoy. Al mismo tiempo es una palabra a la cual la gente le tiene mucho miedo y a la cual la repudian a esa palabra y a su significado. Sin embargo, es una de las palabras más mal empleadas y más mal interpretadas. Cuando una persona dice que somos legalistas, muchas veces no entiende ni siquiera lo que está diciendo. Sin embargo, es una palabra muy usada. Frecuentemente se usa. Y lo sorprendente es que se usa principalmente entre cristianos profesos, entre gente que dice que es cristiana y que cree en la Biblia. Ellos son los que usan ese término. Así que lo que vamos a hacer en esta noche es únicamente ver, primeramente, lo que legalismo no es. Segundo, vamos a ver lo que sí es, de acuerdo con la Escritura. Y en ambos casos vamos a compararlo con lo que es la obediencia. Vamos a mencionar en este cassette varios grupos religiosos. Quiero decir que no estamos en contra de una religión, ni queremos calumniar, juzgando generalmente a todo el grupo, pero sí estamos predicando contra el pecado. Vamos a hablar solamente las palabras de Dios, y ahí se hace manifiesta la luz. Bueno, en primer lugar, quiero decir que la palabra legalismo nunca aparece en la Biblia. Por lo tanto, desde ese momento ya está mal la gente que está usando una palabra que no aparece en la Biblia. Ahora bien, independientemente de lo que la palabra legalismo signifique, ustedes y yo estaremos muy de acuerdo en que es totalmente diferente de la obediencia. Es decir, el tomar seriamente los mandamientos de Cristo y obedecerlos no es legalismo, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, lo que está ocurriendo hoy en día es que aquellos cristianos que son verdaderamente obedientes y santos y que guardan los mandamientos son acusados de ser legalistas. Bueno, antes de emitir un juicio, veamos qué dijo Cristo. Ya no digo qué dijeron los apóstoles, sino qué dijo Cristo mismo. Y voy a tomar algunos textos, pero tú puedes encontrar muchísimos más si de verdad te interesa conocer a Dios como debe ser. Y vas a encontrar muchísimos que apoyan lo que estoy diciendo. Mateo 7:21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dijo así Jesús: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo te pregunto, ¿acaso Jesús estaba preocupado de que alguien hiciera la voluntad de su Padre y se volviera legalista? Claro que no, sino que dijo que si no hacemos la voluntad del Padre, ni siquiera podemos entrar al reino de los cielos. Lucas capítulo 13, versículo 24. Lucas 13, 24, dice así: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora imagínense que yo voy a una iglesia denominacional y me pongo ahí a predicar que tenemos que esforzarnos para ser salvos. Me van a acusar de legalista, me van a acusar de que estoy tratando de ganarme mi salvación y de que no creo en la gracia de Dios. Sin embargo, si Jesús estuviera aquí en la tierra, sería lo que Él predicaría. Esforzaos, fue lo que Él predicó. cuando estuvo aquí en la tierra. Esfuércense para entrar por la puerta angosta. No dice que vamos a ganar nuestra salvación por esforzarnos, pero tampoco dice que tenemos que estar pasivos, sino implica que hay una acción de parte nuestra, esforzarnos. Y finalmente Juan 14, el libro de Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23 de Juan 14. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan, ahí mismo, Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Palabras de Cristo nos están diciendo que el amor del Padre es condicional. Él amó a todo el mundo, aunque el mundo es pecador, pero Él promete amarnos por la eternidad bajo una condición, si guardamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el guardar sus mandamientos es solamente una muestra, una señal de que lo amamos, dice aquí Cristo. Ahora, yo sé que puede haber gente que parezca estar guardando los mandamientos sin que ame a Cristo. Pero no puede haber nadie que ame a Cristo si no está guardando los mandamientos. Porque Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No se puede amarle si no hay obediencia. Bueno, ¿qué enseñó Pablo? Efesios capítulo 5, versículo 5. Efesios 5, 5 dice así: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, dice la primera frase del 6. ¿Por qué Pablo dijo esto? Que nadie nos engañe con palabras vanas. Porque el Espíritu Santo lo inspiró. Porque el Espíritu Santo sabía que en estos últimos tiempos que estamos viviendo iba a haber gente como la existe hoy. Gente que te dice: si tú invitaste a Cristo a tu corazón y después cometes un acto de inmoralidad como fornicación, o después tienes muchas riquezas, que es avaricia, tú aún así te vas al cielo. Por eso el apóstol Pablo dice: nadie os engañe. Que nadie nos engañe, que aún así puedes ser salvo. Si eres esa clase de persona, no puedes ser salvo. Hebreos 4, 11. Hebreos capítulo 4, versículo 11. Dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí la palabra procuremos en griego es la misma que usó Cristo: esforzaos, agonicen, procuren con diligencia. Ahora, está bien claro que no es una acumulación de buenas obras que tenemos que hacer, una lista de reglas mecánicas o de buenas obras que a través de ellas voy a comprar o a ganar mi salvación. No. Simplemente se trata de que si yo amo a Cristo, le he rendido mi voluntad y he creído en su sacrificio, yo lo voy a amar y le voy a obedecer. El cristianismo no es algo pasivo, es algo activo, donde yo, el hombre, tengo una parte que hacer y que obedecer. Y finalmente quiero leer Santiago 2, capítulo 24, versículo 24, perdón. Santiago capítulo 2, verso 24, dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, o sea, por la obediencia, y no solamente por la fe. Así que ¿de dónde sacas tú, o de dónde saca la gente, que Cristo no pide obediencia de nosotros, que Cristo no pide santidad de nosotros? que Cristo no pide fidelidad de nosotros. Él sí lo pide, lo exige, porque Él es nuestro Creador y Redentor, y porque Él es el Señor. Lo merece, y lo exige, y lo pide, para que podamos ser salvos. Realmente, si lo pensamos de una manera muy lógica, sería absurdo que Cristo diga algo y después se enoje si obedecemos a lo que dijo. Supongamos, aquellos que están aquí que ya son padres de familia, supongamos que tú tienes dos hijos, Juan y Guillermo, y tú le dices a Juan, vas a salir un ratito, y le dices a Juan, mira Juan, quiero que laves los trastes y los seques. Y le dices a Guillermo, Guillermo, quiero que tú cortes el pasto del jardín. Y sales, tenías que hacer un mandado, y regresas. Y cuando ves entrando a la casa, ves que Guillermo no te obedeció, y no podó el jardín, ni lo arregló. El jardín está igual de sucio, y decrecido el pasto. Y eso te agrada a ti. Y después entras, y ves que Juan lavó los trastes y los está secando. ¿Acaso tú le dirías, oye Juan, ¿qué estás tratando de ganarte el amor de tu padre? ¿Qué estás haciendo? Estás siendo legalista. No tienes que obedecerme. Ningún padre haría eso, ¿verdad? Es absurdo que tú como padre des un mandamiento y después si tu hijo te obedece, te desagrades si te obedece. Es absurdo. Bueno, pues la gente que nos llama legalistas cuando obedecemos, piensa con esa clase de piensa que Jesús es así. Piensa con esa clase de razonamiento ilógico. Así que, si pensamos que el cristianismo es solamente aprovecharnos de la gracia para desobedecer, y si pensamos que Jesús da mandamientos, pero no espera que obedezcamos, nos estamos engañando. Porque Jesús no es así. Él sí pide obediencia y santidad. Es por eso, yo estoy seguro que es por eso que el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu a poner, nadie os engañe con esas palabras huecas. Porque el Espíritu sabía que en estos tiempos habría esas palabras huecas que dirían que no es necesario obedecer para ser salvo. Vamos a ver qué creían los cristianos primitivos. Unas pocas citas. Clemente de Roma, compañero de Pablo, en el año 96 después de Cristo, escribió esto. Esforcémonos fervientemente para ser hallados en el número de aquellos que esperan a Cristo, para que podamos obtener sus dones prometidos. Y se está refiriendo a la segunda venida de Cristo y a la salvación. Ahora déjame hacerte una pregunta. Si yo te hubiera leído esto, esforcémonos fervientemente, sin antes haber leído lo que dijo Cristo, ¿te hubieras ofendido? Mucha gente religiosa se hubiera ofendido. Hubiera dicho, oh, ¿cómo que esforcémonos? Si es por gracia. Bueno, pues está en el Nuevo Testamento. Jesús dijo, esforzaos. Voy a seguir leyendo. Pero ¿cómo, amados, será hecho esto? O sea, ¿cómo obtendremos el don de Dios, la salvación? Será hecho de la siguiente manera. Voy a leer. Si nuestro entendimiento tiene una fe sólida hacia Dios, si con fervor buscamos las cosas que son agradables delante de Él, si hacemos las cosas que están en armonía con su voluntad irreprensible, y si seguimos el camino de la verdad, siempre lejos de toda injusticia e iniquidad. De un sermón de Clemente II, en el año 150, dice así: esta es nuestra recompensa si confesamos a Cristo por quien ya fuimos salvos. ¿En qué manera le confesamos? Le confesamos
haciendo lo que Él dice, no transgrediendo sus mandamientos, y honorándolo u honrándolo, no solo con nuestros labios, sino con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con nuestras obras. No le llamemos solamente Señor, porque eso no nos salvará. Porque Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, será salvo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por esa razón, hermanos, confesemos a Cristo siempre por nuestras obras, amándonos unos a otros. Por lo tanto, hermanos, haciendo la voluntad del Padre y guardando nuestro cuerpo santo y observando todos los mandamientos de Jesús, obtendremos la vida eterna. Finalmente, Hermes, que está mencionado en Romanos 16, dice, solo aquellos que temen al Señor y guardan sus mandamientos tienen la vida de Dios, pero aquellos que no guardan sus mandamientos, no hay vida en ellos, porque la vida es la posesión de aquellos que guardan los mandamientos del Señor. Esto fue en el año 150, ambas citas. Puede ser hallado en el Diccionario de las Creencias de los Cristianos Primitivos, página 580 y 579. Y hay muchísimas citas más que pudiera mencionar. Si alguno de ustedes quisiera más información acerca de esto, les recomiendo que escuchen un cassette que prediqué antes acerca de lo que creían los cristianos primitivos sobre la salvación. Ahí van a encontrar muchas citas de lo que ellos creían acerca de la salvación y la obediencia. Los discípulos de los apóstoles creían esto. Los primeros cristianos, los cristianos primitivos, ellos sí tomaron en serio las palabras de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el que tiene mis mandamientos, ese es el que me ama. Así que cuando los supuestos cristianos acusan a los verdaderos cristianos obedientes de ser legalistas, son ellos los que se han apartado del cristianismo histórico y bíblico, no nosotros. Así que la gente que acusa a los cristianos obedientes de ser legalistas, simplemente voy a decir por qué lo hacen. Porque son gente que no está obedeciendo y que no tienen la suficiente humildad para decir, pues sí, no tengo la fe ni el amor para obedecer a Cristo, no le creo ni le amo, y se quieren escudar, no tienen la humildad para confesar eso, y mejor se quieren escudar y justificar diciendo, tú eres legalista. Y dicen, bueno, es que yo sí entiendo la gracia, yo creo en la gracia de Cristo. Y ellos quieren hacernos creer que Cristo se agrada de ellos porque le desobedecen, mientras que Cristo se desagrada de nosotros porque obedecemos. Qué absurdo es, ¿verdad? Pero así es lamentablemente como la gente piensa en día de hoy. Bueno, ya concluimos la primera parte, ya vimos lo que el legalismo no es. El legalismo no es obediencia, porque Dios sí pide obediencia y santidad. Sí pide que guardemos sus mandamientos. Entonces ahora vamos a ver lo que sí es legalismo. Ahora, como la palabra legalismo no se encuentra en la Biblia, yo tengo que irme a un diccionario para ver qué significa. De acuerdo a mi diccionario, la palabra legalismo significa observancia estricta de la ley sin preocuparse por su espíritu. Ustedes saben que yo antes era abogado, antes de saber la verdad acerca del amor y la no resistencia. Yo fui abogado, ahora ya no soy. Y se usaba ese término, legalismo, entre los licenciados. Se dice que un abogado es legalista cuando se adhiere técnicamente a la letra de la ley, o sea, de la ley judicial, sin tomar en cuenta la intención o el espíritu de la misma, de la ley. Ahora, al decir esto, estoy dando por sentado que estamos bajo una ley. Pablo dijo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Este es un tema largo de tratar, porque algunas personas dicen que ya no estamos bajo la ley. El Nuevo Testamento sí dice que estamos bajo una nueva ley, que es la ley de Cristo. Quiere decir que hay una ley bajo la cual sí estamos. y estoy dando por sentado que eso lo creemos así. Si alguien aquí no lo cree, puede conseguir otros cassettes que hablen más profundamente de esto. Pero estamos dando por sentado que la Biblia es una ley, son mandamientos, y estamos dando por sentado lo que vimos en la primera parte, que Dios sí pide que obedezcamos a esa ley que es la Biblia. Entonces el legalismo es preocuparse más por la letra de la ley que por el espíritu de la ley. Los fariseos son el mejor ejemplo de gente legalista. Acompáñame a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, para leer versículo 1, dice así: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Hay varios relatos similares en los cuatro evangelios en los que Cristo hizo una obra de amor, un milagro, en día de reposo, y los fariseos se enojaron porque decían que estaba quebrantando la ley. Ahora, los legalistas no son obedientes, no obedecen a Dios, sino que precisamente porque son desobedientes, tratan de justificarse con algo, y la mejor manera de hacerlo es preocuparse más por la letra que por el espíritu de la ley, como aquí los fariseos con el sábado. Romanos 7:6 dice: Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y 2 Corintios 3:6 dice: El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora, los traductores aquí ponen espíritu con mayúscula, como pensando que se refiere al Espíritu Santo, pero los cristianos primitivos no lo entendieron así. Entendieron que se refiere al espíritu de la ley, no al Espíritu Santo en estos pasajes. Es decir, no debemos servir bajo el régimen de la letra de la ley, sino bajo el régimen del espíritu de la ley. Por ejemplo, Metodio dijo: De acuerdo al apóstol, la ley es espiritual, contiene las representaciones de las cosas buenas y futuras. Entonces, vamos a la ley y quitemos el velo de la letra que está sobre ella, para considerar la ley bien en su verdadero significado, dijo Metodio en el año 290, página 397 del diccionario de creencias de cristianos primitivos. A eso se refiere, a que no sirvamos bajo la letra de la ley, sino del espíritu de la ley. Y aquí los discípulos entendieron el espíritu de la ley, que la ley decía trabajar 7 días y el séptimo descansar. Ellos estaban descansando, solamente recogieron espigas para comer, pero estaban descansando. Entendieron bien el espíritu. Ok, en base a esto, quiero dar 4 características del legalismo genuino. La primera característica es la que ya dije: gente preocupada más por la letra que por el espíritu de la ley. Por ejemplo, grupos como los Amish y los Menonitas no van a la guerra porque Cristo dijo: amad a vuestros enemigos. Ellos quieren amar a sus enemigos y por lo tanto no van a la letra. Están guardando la letra de la ley. Sin embargo, en su vida cotidiana, si alguien les hace algo, algunas veces se defienden. Bueno, ahí ya no están guardando el espíritu de la ley. O muchos de ellos no tienen una carga por las almas para ir a predicarles. Ya no están amando a los enemigos de Cristo, porque no lo están predicando. También los Amish y los Menonitas, dice la Biblia, revestidos de humildad. Y vestidos de humildad. Y muchos de ellos usan un vestido especial, modesto y humilde, pero por dentro están llenos de orgullo por su forma de vestir, están orgullosos de que son muy santos supuestamente, o están orgullosos de otras cosas. Están perdiendo el punto principal de lo que dice la Biblia. Ahora no me malentiendan, tenemos que guardar ambas, tanto la letra como el espíritu de la ley. Tengo que abstenerme de ir a la guerra, tanto como tengo que amar a mis enemigos en la vida cotidiana y poner la otra mejilla. Tengo que ser humilde por dentro de mi corazón, tanto como tengo que vestirme humilde por fuera también, con un vestido modesto y humilde. Sin embargo, el legalista ve la ley como un fin en sí mismo, ve solo la letra, mientras que el obediente, aunque guarda tanto la letra como el espíritu, el obediente ve el propósito del mandamiento, no ve a la ley como un fin en sí mismo. Otro ejemplo, mi esposa y mi hija llevan un velo sobre su cabeza porque la Biblia dice que la mujer se debe cubrir en señal de sujeción al varón. Todo el tiempo debe llevar un velo. Y en los últimos 10 años he conocido muchas mujeres casadas que llevan un velo sobre su cabeza, pero no están en sujeción a su esposo. Su esposo no es la cabeza del hogar, sino que ellas son la cabeza del hogar. Sería mejor que no se lo pusieran, porque están viviendo una contradicción. Ahora, repito, el estándar del cristianismo y lo que Dios espera y pide de nosotros es que guardemos ambos, que te pongas el velo y que te sujetes a tu esposo. Pero los legalistas se enfocan en la letra, llevar el velo, sin preocuparse por el espíritu, la sujeción. Punto número 2. El legalismo o el legalista le añade a los mandamientos de Dios. Mateo capítulo 15, versículos 1 y 2. Mateo 15, 1 y 2 dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Los fariseos estaban enojados porque los discípulos de Cristo no estaban guardando la tradición de los ancianos. Y entonces para ellos era pecado eso, cuando en ninguna parte de la ley decía que se tenían que hacer eso. El legalista siempre le añade a la palabra de Dios. Ahora los fariseos, cuando empezaron bien, su intención era guardar la ley y pusieron como un castillo alrededor del mandamiento para que no pudiera ser transgredido. Decían, si Dios dijo que debemos descansar en sábado, pues no definió bien lo que era este descanso y obra. Entonces, nosotros vamos a definirlo. Si caminas más de un kilómetro, ya es obra y ya estás transgrediendo. Lo hicieron como para salvaguardar la ley, para que la ley no pudiera ser transgredida, pero luego eso lo elevaron al nivel de la misma ley. Estaban añadiendo, y se dice que añadieron más de 100 reglas a cómo debía guardarse el sábado, cosa que no estaba en la Biblia. Eso es lo que hace el legalista, añadirle a la Biblia. Por ejemplo, el radio es algo que nos atrapa en el mundo. Pero vamos a suponer que decimos, bueno, pues el radio es malo, no vamos a oírlo, pero tampoco puedes tenerlo en tu casa. Aunque nunca lo uses para algo malo, a lo mejor nada más oyes las noticias o nada más oyes escasez de predicaciones. Pero no, aunque lo uses así, no debes tenerlo. Y si alguien lo tiene un radio en su casa, no, hay que excomunicarlo. Bueno, ahí ya estás cayendo en el error de los fariseos. Ahora no me malentiendan, yo no estoy en contra de las iglesias que tienen estándares. De hecho, las iglesias que no tienen estándares se van en picada. Ve a los bautistas o a los nazarenos, que hace muchos años, cuando yo era niño, eran conocidos como gente que no iba al teatro ni al cine, como gente que se vestía con vestidos largos y el cabello de las mujeres era un cabello largo. Todos se burlaban de ellos. Y ahora velos. Van al cine, van al teatro, ven la televisión y ya traen pantalones, minifaldas y toda clase de cosas, cabello corto. Entonces no estoy en contra del estándar. Yo he visto que solo hay dos métodos para mantener al mundo fuera de la iglesia. Uno es predicar el verdadero mensaje del arrepentimiento, ver los frutos para esperarse a considerar una persona salva. Y como ya le hemos predicado el verdadero mensaje y de verdad son convertidos, ahora desde el púlpito predicar y condenar muy severamente cosas como la televisión y el radio, etcétera, la música mundana. Y entonces como son convertidos, van a obedecer. No necesitamos disciplinarlos, porque van a obedecer. Ese es un método, predicar vigorosamente en contra del pecado y de la mundanalidad. El otro método es hacer reglas de la iglesia. Yo no me siento muy cómodo en una iglesia que tiene reglas ya establecidas, pero es otro método para mantener la mundanalidad fuera de la iglesia. Si no tienes reglas, o si no predicas vigorosamente y no tienes gente convertida, entonces muy rápido la iglesia se va a volver muy mundana. Por lo tanto, básicamente son estos los únicos dos métodos para mantener al mundo fuera de la iglesia. Uno es predicar severamente, condenar severamente la mundanalidad y el pecado. El problema de esto es que muchos pastores tienen miedo de predicar contra el pecado y que mucha gente no es convertida. Por lo tanto, tenemos que establecer primero el fundamento del verdadero evangelio, que es el arrepentimiento. Y luego el pastor tiene que predicar, respaldado por el Espíritu Santo, severamente en contra de la mundanalidad. En caso de que alguien no haga caso, pues ya se tendrá que hablar con él. El otro método, como ya dije, es poner reglas en la iglesia. Y déjenme decirles que esto no es bíblico totalmente. Lo bíblico es la primera forma. Sin embargo, pienso que no es del todo incorrecto el hacer reglas. Tal vez si tú tienes una conciencia muy tierna y quieres hacer reglas, hacer aplicaciones especiales, aquí te quiero dar unos pasos de lo que tienes que hacer para no volverte fariseo. Porque recuerda que los fariseos empezaron bien haciendo reglas para guardar la ley, pero luego fueron los que mataron a Cristo. Así que no queremos volvernos fariseos. En primer lugar, tenemos que, si vas a hacer reglas en tu iglesia, tenemos que mantener siempre una distinción entre lo que es un mandamiento divino y entre lo que es nuestra aplicación de ese mandamiento. Por ejemplo, la separación del mundo es un mandamiento bíblico y divino. Las aplicaciones que se pueden hacer son múltiples. Hay aplicaciones que están claras, como las en contra de la televisión, como la mundanalidad, de la música mundana, como las joyas. Esas están definidas claramente. Pero hay otras que no están definidas tan claramente, en la cual puede haber diferentes convicciones. Por ejemplo, el color del auto, el color de los calcetines, el color de los zapatos. Ahí puede haber diferentes puntos de vista. Y yo estoy seguro que hay gente que es nacida de nuevo, que ama a Dios con todo su corazón, que tiene diferentes puntos de vista acerca de cómo aplicar esto. Otro ejemplo, la Biblia dice que la mujer, bueno todos, pero especialmente la mujer, debe vestirse de una manera modesta, con pudor y con sencillez. Hay diferentes aplicaciones que se pueden hacer de esto. La Biblia no especifica qué tipo de velo ni qué tipo de vestido debe usar la mujer. Una iglesia puede decir, nosotros como iglesia local vamos a decidir, nuestra aplicación de ese mandamiento es que las hermanas deben de usar vestido de capa. Eso está bien. Sin embargo, si empiezan a decir que si otros no usan ese vestido de capa, están pecando, ahí ya se están volviendo fariseos. Porque hay otro tipo de vestidos que pueden ser modestos, como cuáles, por ejemplo, el jumper. El jumper es un vestido modesto, que no es el mismo vestido que es el de capa, y ambos son modestos. Por lo tanto, si una iglesia decide poner esa regla, tiene que ser vestido de capa, y luego alguien no usa de capa, sino que usa jumper, esa persona está violando la regla que puso la iglesia, pero no está violando la Biblia. Así que tenemos que hacer una clara distinción entre aquellas aplicaciones que hicimos nosotros del mandamiento y entre lo que es el mandamiento mismo de parte de Dios. También para no volvernos fariseos, tenemos que distinguir entre lo que es claramente un pecado
y entre lo que pudiera ser una violación de nuestra aplicación del mandamiento. Por ejemplo, si una mujer está llevando joyas, está pecando contra lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no con joyas, que no nos podemos vestir con joyas. Pero por ejemplo, si nuestra aplicación del vestido modesto es llevar capa y una mujer está llevando jumper, también es modesto, por lo tanto no está pecando. Entonces tenemos que hacer una clara distinción entre lo que realmente es pecado y entre lo que es una violación de nuestras reglas hechas por el hombre. Otra cosa que debemos cuidar es, para no volvernos fariseos si tenemos reglas, es que nuestras reglas no deben ser la base para quién vamos a considerar hermano o hermana en Cristo. O sea, sí debe haber ciertos criterios que debemos considerar para ver con quién vamos a tener compañerismo y a quién vamos a considerar salvo. Primera de Juan nos da las características de un verdadero salvo. Que no practique el pecado, no ama al mundo, guarda los mandamientos, tiene victoria sobre el mundo, etc. Ama a los hermanos. Y una persona puede guardar eso, que está diciendo Primera de Juan las características de una persona que es hijo de Dios, que es nuestro hermano, sin que necesariamente esté guardando los estándares que se han puesto en nuestra iglesia. Como ya dije, hay puntos que sí son muy claros, como la televisión, como las joyas, pero hay puntos que no son tan claros, como el color de coche o de calcetines, en los cuales nosotros pudiéramos hacer reglas, pero luego si alguien no guarda esas reglas, no por eso vamos a decir que ya no es salvo. No por eso vamos a decir que no es nuestro hermano en Cristo. Si nuestras reglas hechas por nosotros van a ser nuestro criterio de a quién vamos a considerar hermano, ahí otra vez somos fariseos. Bueno, estas recomendaciones solamente las doy por si alguien quisiera poner reglas en su iglesia. Como ya dije, no es totalmente bíblico, pero si así lo quisieras hacer, sigue estas recomendaciones para no volvernos fariseos. Ahora bien, ya vimos las dos primeras características del legalismo. Número uno, le da más importancia a la letra de la ley que al espíritu de la ley. Número dos, tiende a añadir mandamientos a la ley de Dios, a añadirle a la ley. Número tres, se muestra muy preocupado por los mandamientos menores, mientras que muestra poca preocupación por los mayores. Los fariseos ilustran esto. Mateo capítulo 23, versículo 23. Les dijo Jesús a ellos, Mateo 23, 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces el legalista se preocupa más por los mandamientos menores, el mosquito, la menta, el eneldo y el comino, mientras que pasa por alto lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y así es el legalista. El legalista se preocupa por los mandamientos muy pequeños, mientras que deja los mandamientos grandes, mientras que no está guardando lo más importante, el ser justos, el ser misericordiosos y el tener fe en Dios, que era el mero espíritu de la ley. El apóstol Pablo dijo que si tuviésemos profecía y entendiésemos todos los misterios, y si tuviésemos toda la fe, de tal manera que trasladásemos los montes, y si repartiésemos todas nuestras cosas para dar de comer a los pobres, y si entregásemos nuestros cuerpos para ser quemados, pero no tenemos amor, de nada nos sirve. Los dos mandamientos mayores es amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no importa, no importa que tú no uses joyas, no importa que tú te pongas un velo, no importa que tú te pongas un vestido modesto,
No importa que des dinero a los pobres. Si no tienes amor, no sirve para nada. Delante de Dios, son trapos de inmundicia. Eso es lo que estaba diciendo Cristo. Por eso Cristo tenía enojo y tenía tristeza por los fariseos. Ahora, quiero aclarar como lo aclaré antes. Jesús les dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, Jesús no está diciendo que ignoremos los mandamientos pequeños para hacerlos grandes. Jesús está diciendo que hagamos todos los mandamientos. Jesús nunca reprendió a los fariseos por guardar los mandamientos pequeños. Eso es necesario hacer. Sino los reprendió por su hipocresía, porque no les importaban los mandamientos principales de la justicia y la misericordia. Así como ya vimos que el legalista se preocupa más por la letra que por el espíritu, y es pecado eso. Pero el hecho de que el legalista sea así, no significa que no tengamos que guardar la letra. Tenemos que guardar las dos, la letra y el espíritu. Y también aquí tenemos que guardar los mandamientos mayores y los menores también. Lo que pasó es que Jesús se sintió triste y enojado porque los fariseos le estaban dando más importancia a lo menor que a lo mayor. Así que nadie nos acuse de legalistas porque estamos obedeciendo los mandamientos menores. Esos también son importantes y cuentan. Si no estás obedeciendo a los menores y los conoces, también estás desagradando a Cristo y no puedes ser salvo si estás en desobediencia. El problema aquí con los fariseos era que no conocían lo que era lo mayor de la ley. Si tú no entiendes todavía cuál es lo más importante de la ley, tal vez sea porque eres un bebé en Cristo y necesitas estar rodeado de gente más madura en Cristo. Necesitas leer más el Nuevo Testamento para entender completamente qué es lo que a Dios le importa más. Aquí nos dio algo. La justicia, la misericordia y la fe. Tenemos el amor, que es lo principal. El mayor de estos es el amor, dijo Pablo. Entonces los fariseos son así. Yo escuché de una iglesia Amish que expulsaron a un hombre porque estaba conduciendo una bicicleta que no era conforme a la regla de su iglesia. Pero luego hay gente en esas iglesias Amish que son muy materialistas, trabajan demasiado y se ve muy, muy evidente que les gusta mucho el dinero. Lo que dijo Pablo, que a los tales también deberían ser expulsados. Ahí en 1 Corintios 5, los avaros deben ser expulsados. Y a ellos no los expulsaron. Eso es ser fariseo. Y eso es ser legalista también. Número 4, característica 4 del legalismo. Los legalistas se enfocan más en lo externo que en lo interno. Ahí mismo en Mateo 23, pero versículo 25, dice, sigue hablando Jesús: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Así eran los fariseos. Se preocupan más por lo externo, ¿para qué? Para que tengan una apariencia de piedad que les haga tener aprobación de los hombres, que los haga parecer muy santos y muy piadosos, pero sin tener un corazón limpio, que dijo Cristo que era lo más importante. Los de limpio corazón verán a Dios. Los que tienen el corazón limpio y santo y puro verán a Dios.
Así eran los fariseos, no tenían ese corazón limpio, ni puro, ni santo, y por lo tanto trataban de maquillarse por fuera con una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Los testigos de Jehová, los supuestos testigos de Jehová, ustedes saben que yo antes de convertirme fui testigo, ellos tienen muchas características de legalismo. Cuando yo era joven y estaba con ellos, no sé si ahorita todavía lo hagan así, pero en aquel tiempo lo hacían así, el anciano pedía un récord de cuántas revistas vendiste y cuántas casas tocaste. Ven que ellos andan vendiendo sus revistas y predicando sus falsas doctrinas. Te piden un récord de cuánto tiempo, cuántas horas llenaste en toda la semana, cuántas revistas vendiste, cuánto tiempo anduviste en las casas, supuestamente predicando. Eso es algo externo. Pero no te piden, por ejemplo, cuánto tiempo pasaste en oración durante esa semana. ¿Cuánto tiempo pasaste memorizando la escritura en esa semana? No te piden eso. No te preguntan si en verdad tú amas a tus enemigos. No te preguntan eso. Sí, están muy preocupados porque tú evangelices supuestamente, porque tú hagas lo externo, que prediques. Pero no se preocupan por lo interno, que es lo más importante, la oración, la lectura de la Biblia, el amor a los enemigos, la memorización de la escritura. Y así es una persona legalista. Ahora, una vez más, Cristo no dijo que lo externo no importa. Lo externo sí importa, pero siempre y cuando tengas lo interno. Les dijo, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. O sea, Cristo quiere que ambas cosas las estés haciendo bien. Lo interno y lo externo. Si lo externo no está bien, es porque lo interno tampoco está bien. Así que no trates de engañarte si tu apariencia externa está mal. El problema con los legalistas es que le dan más importancia a lo externo y se vuelven fariseos. Ok, estas son las cuatro características del genuino legalismo. Déjame repetírtelas. Número uno, el legalista se preocupa más por la letra de la ley que por el espíritu o la intención de la ley. Número 2. El legalista tiende a añadirle a la escritura sus propias reglas y sus propias tradiciones de hombres. Número 3. El legalista está muy preocupado por los menores mandamientos, mientras que quiere rechazar y desobedecer los mayores mandamientos. Número 4. El legalista está más preocupado por lo externo que por lo interno y un corazón limpio. ¿Sí? Estas cuatro características son las características, son hipócritas y que están desobedeciendo, y precisamente porque desobedecen, porque no aman a Cristo, traten de hacer estas cuatro cosas para maquillarse, a ver si así pasan como piadosos. Ahora, después de todo lo que hemos visto, déjame decirte algo. Hay otra manera de legalismo, más sutil que esta, o tal vez igual de sutil, pero es la que tiene la mayoría de los que profesan ser cristianos, que es un legalismo en un sentido, pero que se va al otro extremo, a lo opuesto del legalismo, y eso se llama libertinaje. Déjame explicarte esto bien. ¿Cómo es esta manera de legalismo que en realidad, si lo ves por detrás, es libertinaje? Bueno, es una adherencia a la letra de la ley, ignorando el espíritu de la ley, pero con el propósito de desobedecer. O sea, no se adhiere a la letra de la ley porque sea un fariseo ciego, sino que él sí ve el espíritu de la ley, pero como no quiere obedecer, entonces se adhiere lo suficiente a la letra para poder desobedecer y evitar el mandamiento que Dios le está dando. Te voy a dar algunos ejemplos. Cuando yo estaba en la carrera de Derecho, nos mostraron un caso, ya que tenía muchos años de antigüedad ese caso, de una persona que demandó a otra porque la pateó. Ahora, las pruebas después demostraron que no la había pateado en realidad, la había golpeado con el puño. Había un escrito así que era lo que comprobaba de testigos oculares, y ahí decía que lo golpeó. Entonces el abogado, para defender al cliente, se adhirió a la letra diciendo, es que no lo pateó. Él por dentro sabía, no lo pateó, lo golpeó. Y al decir no lo pateó, él estaba disculpando a su cliente para que su cliente se le quitaran los cargos. Ahora, el espíritu de la ley era pues que aunque no lo pateó, si lo golpeó, ya es culpable. Otro ejemplo, supongamos que tú le dices a tu hijo, andaba allí jugando, y le dices, hijo, recoge todos tus juguetes, levanta todos tus juguetes. Tú sales de su cuarto y en unos 5 minutos regresas a su cuarto y ves todos los juguetes ahí en el piso tirados. Y le dices, hijo, ¿qué pasó? Yo te dije que levantara los juguetes. Y él te contesta, sí, papá, los levanté, pero luego los volví a poner en el piso. Es absurdo, ¿verdad? Pero así hace mucha gente para evadir los mandamientos de Dios. Es un legalismo que se adhieren lo suficiente a la letra de la ley para evitar el mandamiento, convirtiéndose en gente libertina que está desobedeciendo a Dios. Ahí mismo en Mateo capítulo 23, pero versículos 16 y 17, otra vez los fariseos, les dijo Jesús, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? O sea, los fariseos se adherían lo suficientemente a la letra de la ley. No. No jures por el oro, porque Jesús dijo, no juréis, ni por el cielo, entonces ni por el oro, porque mira, el oro es igual de importante. O sea, adhiriéndose lo suficientemente a la letra para desobedecer el mandamiento. Por ejemplo, la Iglesia Católica hizo algo así hace ya bastantes años. Sí, sabemos que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, denuncian como pecado la adoración de los ídolos. La Iglesia Católica, hace ya muchos años, empezó a adorar ídolos, empezó a adorar a María y a los supuestos santos, que son muñecos solamente. ¿Y cómo evadieron el mandamiento? Dijeron, mira, la adoración que le damos a los ídolos y que les pedimos milagros es dulía en griego, que significa venerar. La adoración que en la Biblia en griego le damos solo a Dios es letría, que significa la adoración suprema. O sea, no adoramos a los santos, solo los veneramos. Pero ¿sabes qué? Esto es un juego y esto es absurdo. Porque aunque digan que nomás los están venerando, terminan adorándolos, terminan pidiéndole a un pecador igual que ellos. Terminan pidiéndole a alguien que no puede contestarles, porque el único mediador es Cristo. Y terminan adorando. Imagínate que tú ves a un católico ante su ídolo y vas y le preguntas, ¿estás haciendo dulía o letría? Pues no, es un juego. Y así hacen muchos evangélicos el día de hoy. O como una persona que dijo que alguien le hizo algo y dijo, es que lo metí a la cárcel porque Jesús dice, amad a vuestros enemigos. Yo lo amo tanto que lo meto a la cárcel para ver si así se arrepiente. O otros, cuando les hablamos acerca del velo de la mujer cristiana, se aferran a la letra y dicen, es que aquí dice que es el cabello, para evitar obedecer el mandamiento. Así hacen muchos el día de hoy, pero es un legalismo más sutil. ¿Por qué? Porque se oculta bajo el disfraz de que estamos bajo la gracia, bajo el disfraz de que la gracia nos perdona aunque desobedezcamos, bajo el disfraz de que tenemos libertad en Cristo. Y entonces adhieren a la letra de la ley, o sea, son legalistas porque se adhieren a la letra de la ley, pero con el fin de desobedecer a Dios, de desobedecer a Cristo. Y eso es una burla delante de Dios. De esta gente habló el apóstol Judas cuando había dicho que iban a entrar encubiertamente hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Resumiendo lo que vimos en esta noche, en primer lugar vimos que legalismo no es obediencia. Vimos que Cristo dio mandamientos para que sí los obedezcamos, sí nos pide obediencia, sí nos pide santidad y nos pide que los guardemos, además de que nos da la gracia para hacerlo. Y la obediencia es la única manera de ser salvos. En segundo lugar, vimos que aquel cristiano que es obediente tiene el peligro de caer en el legalismo de los, y en el fariseísmo, preocupándose más por la letra de la ley que por el espíritu, enfocándose en mandamientos menores más que en los mayores, añadiéndole a la escritura y preocupándose más por lo externo que por lo interno. Si hace eso, se puede perder. Y en tercer lugar vimos que hay otra clase de legalismo que es adherirse a la letra de la ley con el fin de desobedecerla, lo cual finalmente es libertinaje y es rechazar la gracia de Dios, lo cual dice en Hebreos que es un gran pecado y que los que hacen eso ya no queda más sacrificio para ellos por el pecado. Así que esto es lo que hemos visto hoy. Por lo tanto, cuídate, no caigas en ninguno de los dos extremos. ¿Por qué crees que dijo Cristo que el camino de la salvación es angosto? ¿Por qué crees que dijo Cristo que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hallan? Es un camino angosto porque no te puedes ir a ningún extremo. La vida cristiana es difícil, pero vale la pena. Sigamos por ese camino. Y examínate si estás haciendo todo lo que dice la Biblia o no. Examínate si estás haciendo muchas cosas pero sin amor y estás siendo legalista. O examínate si estás evitando los mandamientos. Solamente los obedientes serán salvos.
Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de la regla. una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante el Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar.
Esta es una traducción de una predicación del hermano David Berzó. Buenas noches. Ahora vamos a estar hablando acerca de la diferencia entre legalismo y obediencia. Creo que la palabra legalismo, legalista, todos sus derivados, es una de las palabras más mal empleadas, mal entendidas y mal interpretadas en el día de hoy. Al mismo tiempo es una palabra a la cual la gente le tiene mucho miedo y a la cual la repudian a esa palabra y a su significado. Sin embargo, es una de las palabras más mal empleadas y más mal interpretadas. Cuando una persona dice que somos legalistas, muchas veces no entiende ni siquiera lo que está diciendo. Sin embargo, es una palabra muy usada. Frecuentemente se usa. Y lo sorprendente es que se usa principalmente entre cristianos profesos, entre gente que dice que es cristiana y que cree en la Biblia. Ellos son los que usan ese término. Así que lo que vamos a hacer en esta noche es únicamente ver, primeramente, lo que legalismo no es. Segundo, vamos a ver lo que sí es, de acuerdo con la Escritura. Y en ambos casos vamos a compararlo con lo que es la obediencia. Vamos a mencionar en este cassette varios grupos religiosos. Quiero decir que no estamos en contra de una religión, ni queremos calumniar, juzgando generalmente a todo el grupo, pero sí estamos predicando contra el pecado. Y vamos a hablar solamente las palabras de Dios. Y ahí se hace manifiesta la luz. Bueno, en primer lugar, quiero decir que la palabra legalismo nunca aparece en la Biblia. Por lo tanto, desde ese momento ya está mal la gente que está usando una palabra que no aparece en la Biblia. Ahora bien, independientemente de lo que la palabra legalismo signifique, ustedes y yo estaremos muy de acuerdo en que es totalmente diferente de la obediencia. Es decir, el tomar seriamente los mandamientos de Cristo y obedecerlos no es legalismo, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, lo que está ocurriendo hoy en día es que aquellos cristianos que son verdaderamente obedientes y santos y que guardan los mandamientos son acusados de ser legalistas. Bueno, antes de emitir un juicio, veamos qué dijo Cristo. Ya no digo qué dijeron los apóstoles, sino qué dijo Cristo mismo. y voy a tomar algunos textos, pero tú puedes encontrar muchísimos más si de verdad te interesa conocer a Dios como debe ser. Y vas a encontrar muchísimos que apoyan lo que estoy diciendo. Mateo 7:21, Mateo capítulo 7, versículo 21, dijo así Jesús: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo te pregunto, ¿acaso Jesús estaba preocupado de que alguien hiciera la voluntad de su Padre y se volviera legalista? Claro que no, sino que dijo que si no hacemos la voluntad del Padre, ni siquiera podemos entrar al reino de los cielos. Lucas capítulo 13, versículo 24. Lucas 13, 24, dice así: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora imagínense que yo voy a una iglesia denominacional y me pongo ahí a predicar que tenemos que esforzarnos para ser salvos. Me van a acusar de legalista, me van a acusar de que estoy tratando de ganarme mi salvación y de que no creo en la gracia de Dios. Sin embargo, si Jesús estuviera aquí en la tierra, sería lo que Él predicaría. Esforzaos, fue lo que Él predicó cuando estuvo aquí en la tierra. Esfuércense para entrar por la puerta angosta. No dice que vamos a ganar nuestra salvación por esforzarnos, pero tampoco dice que tenemos que estar pasivos, sino implica que hay una acción de parte nuestra, esforzarnos. Y finalmente Juan 14, el libro de Juan, capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23 de Juan 14, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan, ahí mismo, Juan capítulo 15, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Palabras de Cristo nos están diciendo que el amor del Padre es condicional. Él amó a todo el mundo, aunque el mundo es pecador, pero Él promete amarnos por la eternidad bajo una condición, si guardamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque al guardar sus mandamientos es solamente una muestra, una señal de que lo amamos, dice aquí Cristo. Ahora, yo sé que puede haber gente que parezca estar guardando los mandamientos sin que ame a Cristo. Pero no puede haber nadie que ame a Cristo si no está guardando los mandamientos. Porque Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No se puede amarle si no hay obediencia. Bueno, ¿qué enseñó Pablo? Efesios capítulo 5, versículo 5. Efesios 5, 5 dice así: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, dice la primera frase del 6. ¿Por qué Pablo dijo esto? Que nadie nos engañe con palabras vanas. Porque el Espíritu Santo lo inspiró, porque el Espíritu Santo sabía que en estos últimos tiempos que estamos viviendo iba a haber gente como la existe hoy, gente que te dice, si tú invitaste a Cristo a tu corazón y después cometes un acto de inmoralidad como fornicación, o después tienes muchas riquezas, que es avaricia, tú aún así te vas al cielo. Por eso el apóstol Pablo dice, nadie os engañe, que nadie nos engañe, que aún así puede ser salvo, Si eres esa clase de persona, no puedes ser salvo. Hebreos capítulo 4, versículo 11, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí la palabra procuremos en griego es la misma que usó Cristo: esforzaos, agonicen, procuren con diligencia. Ahora, está bien claro que no es una acumulación de buenas obras que tenemos que hacer, una lista de reglas mecánicas o de buenas obras que a través de ellas voy a comprar o a ganar mi salvación. No. Simplemente se trata de que si yo amo a Cristo, le he rendido mi voluntad y he creído en su sacrificio, yo lo voy a amar y le voy a obedecer. El cristianismo no es algo pasivo, es algo activo, donde yo, el hombre, tengo una parte que hacer y que obedecer. Y finalmente quiero leer Santiago 2, capítulo 24, versículo 24, perdón. Santiago capítulo 2, verso 24, dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, o sea, por la obediencia, y no solamente por la fe. Así que, ¿de dónde sacas tú, o de dónde saca la gente, que Cristo no pide obediencia de nosotros, que Cristo no pide santidad de nosotros, que Cristo no pide fidelidad de nosotros? Él sí lo pide, lo exige, porque Él es nuestro Creador y Redentor, y porque Él es el Señor, lo merece, y lo exige, y lo pide, para que podamos ser salvos. Realmente, si lo pensamos de una manera muy lógica, sería absurdo que Cristo diga algo y después se enoje si obedecemos a lo que dijo. Supongamos, aquellos que están aquí que ya son padres de familia, supongamos que tú tienes dos hijos, Juan y Guillermo, y tú le dices a Juan, vas a salir un ratito, y le dices a Juan: mira, Juan, quiero que laves los trastes y los seques. Y le dices a Guillermo: Guillermo, quiero que tú cortes el pasto del jardín. Y sales, tenías que hacer un mandado, y regresas. Y cuando ves entrando a la casa, ves que Guillermo no te obedeció y no podó el jardín, ni lo arregló. El jardín está igual de sucio y de crecido el pasto. Y eso te agrada a ti. Y después entras y ves que Juan lavó los trastes y los está secando. ¿Acaso tú le dirías: oye, Juan, ¿qué estás tratando de ganarte el amor de tu padre? ¿Qué estás haciendo? Estás siendo legalista. No tienes que obedecerme. Ningún padre haría eso, ¿verdad? Es absurdo que tú como padre des un mandamiento y después, si tu hijo te obedece, te desagrades si te obedece. Es absurdo. Bueno, pues la gente que nos llama legalistas cuando obedecemos, piensa con esa clase de piensa que Jesús es así. Piensa con esa clase de razonamiento ilógico. Así que, si pensamos que el cristianismo es solamente